que hoy va a continuar, dicho sea de paso, pero que bueno, pero ha dejado poca participación de la cantidad de gente que se ha anotado, ¿no?
Sí, sí, hubo más de 100.000 inscritos y se pudo participar un puñado de gente nada más. Por lo tanto, un histórico proceso de participación ciudadana que se está dando en la Argentina, lamentablemente ha sido recortado, ¿no? Generando frustración en miles y miles de personas de toda la Argentina. Ayer había mucho enojo por parte de la gente que no podía llegar al Congreso, estaba totalmente vallado por la gendarmería, bueno, cantidad de policía totalmente innecesaria. Y bueno, después, por supuesto, ya llegado a la puerta del Congreso, había un listado y no dejaban pasar a un montón de gente que quedó afuera, lamentablemente. Así que se impugnó la audiencia pública, bueno, por la violación del Acuerdo de Escazú, por la violación de la Ley General del Ambiente, por haber cambiado las reglas de juego de las personas que podían exponer en forma presencial o virtual por 5 minutos, y ahora están limitados a presentar un video en YouTube, que todos sabemos las dificultades de muchísima gente para poder utilizar la tecnología. Bueno, todo esto generó un ambiente de reclamo y que aumentó la sensación de, o la decisión de decirle no a la modificación de la ley de glaciares, ¿no? Que ayer se vio muy claramente en la audiencia pública, en los pocos que pudieron exponer.
¿Y usted qué cree? ¿Que a pesar de esta participación, de esta negación de gran parte de la sociedad, porque esto habla, la cantidad de inscriptos habla también de que la sociedad argentina ya le está diciendo que no a este tipo de modificaciones de la ley, ¿usted cree que el gobierno igual la va a llevar adelante?
Es posible porque los intereses son muy muy fuertes, los intereses de las empresas mineras, que ya tienen evidentemente cerrado acuerdos con el gobierno nacional y con algunos gobernadores. Tal es así que yo entiendo que, como lo dije ayer, la ley de glaciares es una prenda de negociación para también conseguir el voto por la reforma laboral, por la ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores, bueno, por un acompañamiento de muchos gobernadores y de diputados y senadores a medidas totalmente impopulares por parte del gobierno nacional. Entonces, ahí yo lo dije claramente, esto no solamente es un retroceso ambiental, sino también es un desmoronamiento del sistema federal de gobierno, porque nunca se vio una negociación a cielo abierto como se dio un tome y daca, que no tiene nada que ver con la distribución de recursos con las provincias aplicando la ley de coparticipación, sino acá es te concedo la modificación de la ley de glaciares a cambio de que me votes estas otras leyes que son en contra del pueblo y bueno, otras negociaciones que seguramente han ocurrido y que no el pueblo nunca las va a conocer, o cuando las conozca va a ser demasiado tarde. Esperemos que el 8 de abril no sea la fecha donde el diputado finalmente tratará la media sanción que vino del Senado y se derogue o se modifique la ley de glaciares a pedido de las empresas mineras, porque realmente la pérdida de soberanía que estamos sufriendo los argentinos se va a ver claramente reflejado en esa decisión.
Ahora, para que la gente pueda entender bien, el beneficio que tendría el gobierno de la provincia, o los funcionarios o diputados o senadores que levanten la mano, concretamente, ¿qué sería?
Bueno, la mayoría de los gobernadores que están a favor de la mega minería en zona de glaciares expresan lo que siempre se expresa, que esto va a traer trabajo, que va a traer desarrollo. Bueno, todos sabemos que no es así, porque hemos visto hace poco el pueblo de Catamarca, la provincia minera por excelencia, en la calle, reclamando sueldos docentes, empleo, por lo tanto una provincia que se dice que la megaminería fue la gran solución a todos sus problemas, mentira, lo único que trajo fue pobreza y contaminación de las fuentes de agua. Lo mismo que sucedió en Veladero, también con el derrame de la Barrigol hace ya varios años, pero estamos viendo en forma permanente derrames de los diques de cola de cianuro, todo lo que significan los drenajes ácidos en minería. Bueno, imaginemos todos los daños que produce la megaminería en los glaciares o en zonas periglacial, que es la zona que rodea los glaciares, que tiene la misma función hídrica o la misma importancia hidrológica que los propios glaciares. Los glaciares, al ser fuente de las cuencas, son los que regulan el agua y los que le proveen del agua a las cuencas de la mayoría de los ríos que llegan hasta la llanura de la Pampa Húmeda Argentina. O sea, no se necesita ser una provincia cordillerana para estar preocupado por la modificación de la ley de glaciares. Justamente cuando se debatió en aquellos años previo a la sanción en el 2010 la ley de glaciares, se prohibió expresamente las actividades hidrocarburíferas y mineras en zona de glaciares y periglacial, justamente por el peligro que implicaba la contaminación en esas reservas estratégicas de agua, la contaminación que traen estas actividades. Bueno, hoy las empresas van por la zona de periglacial, justamente la que rodea los glaciares, quieren extender hasta allí su codicia, ¿no?, su brazo de la minería, porque hoy por hoy tienen habilitado todo el territorio nacional para hacer minería, pero no quieren hacerla en los glaciares, y eso es peligrosísimo también para la soberanía nacional, porque estamos hablando de una franja, es el área de seguridad frontera, donde están todas las empresas extranjeras que van a explotar los minerales de primera categoría y van a ser los dueños del agua, efectivamente, porque se van a quedar con toda la zona de glaciares. Fíjense que ya anunció ayer, justamente cuando comenzaba el debate por la modificación de la ley de glaciares, Adorni estaba anunciando la derogación de la ley de tierras, o sea, habilitando y abriendo la puerta a que las firmas o empresas extranjeras se queden con la tierra, sobre todo de las zonas más valiosas o las tierras más valiosas de nuestro país, de la Patagonia, pero también de la cordillera de los Andes. Entonces esto tiene que ver con un proyecto mayor, que es el de avanzar con la compra indiscriminada de tierras, con presencia de agua dulce, pero fundamentalmente también con presencia de minerales estratégicos y de gas y petróleo.
Bueno, en los últimos días estaba circulando un video, creo que en la provincia de Santa Cruz o Chubut, ahora no acuerdo, de una ruta que estaba cerrada al tránsito, aparentemente por algún comprador norteamericano, donde allí estaban denunciando unos vecinos que no se podía transitar por una ruta. No sé si la número 12 creo que era, lo había visto.
Lo he visto, sí, creo que es en la provincia de Chubut. Pero a nosotros no nos extraña nada, ¿no? Porque no solamente el caso del Lago Escondido, que a 30 años ya de la compra de esas tierras todavía no podemos los argentinos conocer un lago que es nuestro, estando el lago a 19 kilómetros de una ruta nacional, 19 kilómetros, ¿no?, del Lago Escondido, a pesar de un juicio que lleva 20 años y que está en la corte. Pero también tenemos otros cierres de rutas en la provincia, de caminos, en la misma zona donde Lewis y ahora los Emiratos Árabes tienen el aeropuerto, es la vieja traza de la ruta nacional número 3, que ahora le corresponde a la provincia de Río Negro, eso también está todo cerrado. Y esa ruta costera, que es la ruta 2, está bloqueado con tranqueras y nos llevaría a nosotros a recuperar el área protegida Puerto Lobos, que nos corresponde a Río Negro, pero que pareciera que es de Chubut, porque para entrar al área protegida se entra por Chubut y no por territorio rionegrino, por estar bloqueado esta arteria, que para mí es fundamental porque es una ruta costera y que tendría un interés turístico como tienen en todo el mundo, ¿no? Muy grande. Bueno, esas cosas suceden en nuestra provincia también, y ahora hay que estar muy atento con lo que suceda con esta nuevo debate sobre la ley de tierras, porque sí. Porque esta ley de tierras, ustedes recordarán que fue motivo de de ataque por parte del gobierno de Milei desde que asumió como presidente. Primero la quiso derogar por el decreto 70 del año 2023 y allí interpusimos una acción de amparo junto con el CECIN, que es el Centro de Veteranos de Guerra de La Plata, y logramos detener la aplicación, la derogación de la ley de tierras, y hoy está ese caso en la corte. Pero como ahora Milei se siente fuerte porque siente que tiene los votos en el Congreso, ya no va a usar el mecanismo de los decretos, sino que va a usar un mecanismo legislativo para poder aprobar ya la derogación total de la ley de tierras, ¿no? Y volver a la extranjerización de tierras y a la concentración de tierras, que fue el fenómeno que se le puso freno con esta ley de tierras, que costó tanto también poder sancionar en su momento, al igual que la ley de glaciares.
Hace poco también se vio otro de los videos de algún príncipe, creo, de allí de Arabia, que anduvo por San Carlos de Bariloche con un superavión. Además, ¿ustedes les han dado alguna información de esas visitas?
No, nosotros hicimos justamente un pedido de informes por la presencia del no es el príncipe, sino es el presidente de Emiratos Árabes en territorio de Río Negro. Pareciera que aquí nadie se quiere hacer cargo de eso. No, nadie dio respuesta qué hacía esta autoridad aquí, cuál era su agenda legislativa o política en la zona, si estaba comprando tierras, qué estaba haciendo. Vino con una comitiva de 200 personas, se alojó en su estancia Las Marías, que tiene allí sobre el río Foyel. Imaginémonos que además de esa estancia tiene un del otro lado de la ruta 40, 19.300 hectáreas más, donde tiene el coto de casa mayor, pero además de eso ahora es parte del famoso para nosotros, ¿no?, que es el Cateo Collín, que estamos denunciando que le ha dado el gobierno de Río Negro a una empresa relacionada con empresas israelíes en la naciente de Cuatro Ríos, en el Cerro Carreras. Allí también tienen tierra los Emiratos Árabes, y también se habrían quedado con este aeropuerto de Lewis y con 30.000 hectáreas en la costa atlántica de Río Negro, a menos de 2 horas de vuelo de la base de la OTAN en las Islas Malvinas, sin un solo policía, sin un solo gendarme, sin un solo prefecto. O sea, una vergüenza lo que está pasando. Y sin embargo, las autoridades de Río Negro no han dado respuesta a esto, y a mí lo que me preocupa fundamentalmente es el peligro que podría estar corriendo la sociedad o la ciudadanía argentina por el hecho de que hemos visto cómo Irán ha atacado las bases estadounidenses en territorio de Emiratos Árabes, y la llegada del príncipe o del presidente de Emiratos se dio días antes del ataque que sucedió en esta guerra de Medio Oriente, y entendemos que pudo haber tenido que ver, ¿no? Pudo haber estado alertado esta principal autoridad de Emiratos Árabes, y por eso llegó a la Argentina y a la Patagonia. Y por eso es que en muchos de estos campos o estancias de estos terratenientes, como el caso de Lewis, se están construyendo búnker de seguridad por cualquier tipo de ataque.
Usted dice que
aéreo o nuclear.
Usted dice que no, él salió de su país para venir a protegerse aquí a esta parte de la Patagonia de estas.
Es posible porque se dio días antes. Además vino con una comitiva de 200 personas,
mucha
con
gente,
no sé cuánta cantidad de aviones y helicópteros.
Sí.
Y pocos días después fue el ataque de Irán a la base y de Emiratos Árabes en el Medio Oriente, ¿no? Porque Emiratos es un aliado de Estados Unidos en este momento. Sí. Bueno, no sabemos, como no hay información oficial, no sabemos a qué vino esta máxima autoridad a un país como Argentina. Debería incluso conocerse su agenda, pero también conocerse cuáles son las medidas de seguridad para tener un mandatario de otro país en nuestra provincia. No puede pasar desapercibido como sucedió ya. Entonces, a mí me preocupa que esto tenga que ver con lo que está pasando en el Medio Oriente y esta necesidad de buscar refugio en algún lugar del planeta. Y por eso la compra de tierras en Argentina, como se está dando, ¿no? Nosotros tenemos registrado, que lo denuncié en el mes de enero, la construcción del búnker en las tierras de Lewis, un búnker de 4.000 metros cuadrados, con 3 o 4 pisos subterráneos, con máxima seguridad, y hasta tiene cancha de pádel, de todo, tiene adentro el búnker, está terminado ya. Yo tengo fotos, pero no las he querido mostrar para no revelar la fuente, para no ponerlos en riesgo, pero el mismo, o sea, ese tipo de lugares fortificados por un posible ataque nuclear o algún ataque aéreo, lo están haciendo en otros lugares. Se piensa también que los cataríes también están haciendo lo mismo. Eso no lo tengo todavía chequeado. Pero bueno, estamos investigando con pocas herramientas, porque información oficial no tenemos. Pero a mí me parece muy grave para la seguridad de nuestro país que esto esté pasando en la cordillera de nuestra provincia y no haya voces oficiales que den algún tipo de respuesta a los motivos, sobre todo, de la presencia de estas personalidades en nuestra provincia, ¿no?
¿Hay alguna relación con los incendios?
Posiblemente también. Yo presenté en su momento un proyecto para crear una comisión investigadora independiente, como hay en el Congreso, por ejemplo, hoy con el caso Libra, independiente del Poder Judicial en Río Negro, sobre el tema de los incendios. No puede haber quedado en la total impunidad lo que pasó en los incendios, sobre todo del año de 2025, que arrasó miles de hectáreas, familias que se quedaron sin vivienda, todavía muchos damnificados que no le han pagado un solo peso, que son los damnificados parciales, los que perdieron los talleres, las herramientas de trabajo, los vehículos, los animales. Todos son gente que vive en el bosque, digamos, en la zona, digamos, de bosque nativo, que tienen su vida rural, digamos, y la vida rural implica tener sus animalitos, bueno, todo eso.
Y no hay registro de venta
por el Estado, y no hubo un solo peso. Pero más me interesa el origen de esos incendios.
Claro, sí.
Por supuesto que me parece que tiene que relación con el despoblamiento de la zona boscosa y de la zona rural. Claro. Que es lo que se está
no se han detectado todavía registro de compra de esas tierras por extranjeros. De esa tierra donde se ha quemado.
No se ha hecho oficialmente, pero sí nosotros estamos haciendo un mapeo de todas las tierras que están siendo hoy compradas por firmas extranjeras, e inclusive intentando ver cuál es la relación del cierre de escuelas rurales, como el caso de la escuela 152 de Cerro Alto, con los proyectos megamineros en manos de empresas extranjeras. Yo ya he detectado dos casos. Uno es el caso de Nahuel Nicheu, donde cerró la escuela, la residencia, a pesar de que hubo un rechazo total de los alumnos y de los maestros, de la comunidad educativa en Nahuel Nicheu. Allí es la zona donde se va a desarrollar el proyecto Ivana de uranio. Y ahora en Cerro Alto, que la misma comunidad no sabe el porqué del cierre de la escuela y se lo argumentó en forma totalmente irresponsable en la emergencia hídrica, que no tiene nada que ver, porque esa escuela tiene agua, porque la recorrí la semana pasada, así que sé de lo que estoy hablando. Está totalmente cerrada, había 4 niños en esa escuela, maestros, auxiliares docentes, totalmente cerrada la escuela. Hay un banco que lo han atravesado para que nadie entre. Yo no pude entrar a la escuela, y allí hay un proyecto de litio que, bueno, en estos días vamos a denunciar también, sobre todo la acción de la ministra de Educación, que en su gestión de menos de 3 años ha cerrado por lo menos 20 establecimientos rurales en forma silenciosa pero sistemática en todo el territorio provincial. Entonces nosotros lo relacionamos con el avance de la extranjerización de tierras y de proyectos extractivistas en nuestra provincia, pero para eso estamos haciendo un, como te decía, un mapeo de toda la provincia y bueno, buscando información que por suerte siempre vamos encontrando, ¿no? Los datos para poder llenar ese mapa de la extranjerización de Río Negro.
Magdalena, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que graves, gravísimas las denuncias, lo que usted está manifestando. Y bueno, para poner en alerta a la sociedad rionegrina también de lo que está pasando aquí en nuestra provincia. Ya no hicimos mención, porque se nos va el tiempo, de que ya usted hizo una denuncia justamente por cateo y exploración de oro y plata. El gobierno de la provincia de Río Negro no necesita, parece, de la ley de glaciares para llevar adelante justamente estos cateos, ¿no? Hay muchos temas y a veces es difícil abordarlos a todos.
Todavía la ley está viva, la ley de glaciares está viva porque no se ha modificado, porque todavía no llegó a la Cámara de Diputados. Sin embargo, ya en Río Negro se han autorizado cateos y exploración de oro y plata en zona glaciaria, en nuestro Cerro Carrelas, en plena emergencia hídrica. Entonces yo ayer decía en la audiencia pública, se usa la emergencia hídrica para cerrar la escuela de Cerro Alto, pero no se usa para frenar la mega minería que lleva millones de litros de agua para poder hacer los trabajos de cateo, exploración y explotación minera. Así que todo esto lo tenemos que conocer. Yo sé que por ahí es incómodo, hay un cerco mediático muy fuerte, pero me parece que estamos en una situación de alta peligrosidad en cuanto a nuestra soberanía, y más cuando nos tocan tan de cerca cerrándonos las escuelas. A mí eso me duele mucho, porque Río Negro siempre fue una provincia que se enorgullecía de la educación rural, desde Mario Franco y antes incluso. La escuelita de Cerro Alto tiene 90 años y ya la cerraron. Injusticias que suceden en la provincia y que hay que denunciarlas, ¿no?
Ha sido usted muy amable. Muchas gracias por su tiempo,
Gracias a vos.
Hasta
un beso
luego.
Grande para todo el equipo.
Hasta luego. Muy bien, la palabra de Magdalena Odarda, la legisladora, con estas denuncias gravísimas.